Libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Vimos muchas veces, pasando por el libro de Juan, que Cristo preparaba a sus discípulos, mujeres y hombres, para anticipar el don del Espíritu Santo. Dijo en Juan 16:6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cristo dijo que iba a partir y ellos se pusieron tristes, pero dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto se tenía que esperar antes de empezar. Esto era algo que tenían que desear. Iban a hacer grandes cosas con sus vidas, pero solamente por el poder del Espíritu Santo. En otro lugar, Cristo dijo, regresando a Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el primer capítulo de Hechos, vimos a Cristo regresando a su Padre. Y después de unos asuntos de la administración de la iglesia, como reemplazar la posición de Judas Iscariote, llegamos aquí. Pero ahora, en este capítulo, el Espíritu va a venir de manera explosiva. Versículo 1 del capítulo de hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es una buena manera de empezar algo grande, sin divisiones, todos juntos, con la misma visión. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto fue el principio de nuestro poder. Se venía con señales extrañas, de lo sobrenatural. Un viento, porque Cristo enseñaba comparando el Espíritu Santo con el viento invisible en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenían lenguas de fuego sobre sus cabezas, porque gran parte de su trabajo sería comunicar con sus bocas. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban en lenguas actuales. Es interesante que cuando tienes que diagnosticar si uno tiene un demonio, hay síntomas que hemos visto ya por todos los siglos de la iglesia. Y tenemos que saber cómo distinguir entre uno que simplemente tiene problemas mentales, como la esquizofrenia. Distinguir de los que actualmente están poseídos. Los poseídos a veces tienen gran fuerza física, como en las Escrituras. Pero a veces también hablan en otro idioma que jamás han estudiado. ¿Por qué hablo de esto ahora? es que el diablo siempre quiere imitar algo verdadero, un don de Dios, pero de manera muy sucia y espantosa. Aquí vamos a ver lo auténtico. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud por el sonido. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Todo esto era un gran milagro, calculado para llamar la atención de miles. 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto. Era una celebración muy grande de las primicias, y la gente venía de todos lados. En las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélites, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estamos todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver. Pero hermanos, tienes que observar y aprender algo. Cuando el Espíritu Santo viene, no es para magnificar a sí mismo. El Espíritu explosivo va a magnificar y enseñar de las realidades de Cristo. 13. Mas otros burlaban de ti, decían, estos están llenos de mosto. Dijeron que estaban borrachos. Y hermanos, tienes que saber que eso es muy normal. Cuando vienen las verdades de Dios con poder, siempre habrá personas que solamente pueden burlar. Porque para ellos, tristemente, todo lo que pasa en el reino de Dios es locura. Prueba, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si salgas evangelizando, va a ver esto todo el tiempo. Pero Pedro ya estaba acostumbrado de estos y no se enojaba, sino que se va a responder con calma. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, en esto os sea notorio. Iba a decir algo importante. Y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué quiere decir esto? La hora tercera de la mañana sería para nosotros 9 de la mañana. Y no era razonable concluir que estos estaban borrachos tan temprano del día. Entonces Pedro va a ofrecer otra respuesta a la pregunta, ¿qué quiere decir esto? 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es importante mirar eso, porque no dice, eso es como lo que Joel dijo. Eso es lo que Joel dijo. En la semana pasada vimos este nuevo Pedro citando salmos para hablar del destino de Judas, y ahora va a citar versos de su memoria bajo el control del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que en aquellos momentos ni tenía en el Nuevo Testamento como escrituras. Todo lo que tenía para Biblia era el Testamento Antiguo. 17. Y en los postreros días, en la profecía del libro de Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es que todo el mundo ahora iban a portarse como profetas. Pero tenemos que entender que profetizar en la Biblia no es siempre hablar del futuro. Profetizar puede ser proclamar la palabra de Dios. Como Pablo enseñaba, tratando de corregir algunos abusos, en 1 Corintios 14:3, dijo, pero el que profetiza, habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Y todos los que salgan evangelizando pueden hacer esto. O lo puedes hacer mandando un texto a alguien para consolar después de una tragedia. O poniendo algo en el Facebook. Continuando con Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí viene un problema para algunos. El sol sí se fue oscurecido durante la crucifixión de Cristo, pero hay algunos que creen que todo esto tiene que pasar literalmente, aunque hay mucho simbolismo en la Biblia, especialmente en los profetas. Y esto, si es una opinión moderna, estos dicen que esto es algo como la profecía de Joel. Pero tales conclusiones no son razonables, porque aquí en el texto Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Era el cumplimiento de aquella profecía. Y el día del Señor era la conclusión del pacto antiguo, con la destrucción otra vez de Jerusalén y su templo. Por eso era un tiempo no solamente de gozo, pero era espantoso. 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los cristianos se escaparon de esta gran destrucción, porque se creía en lo que Cristo dijo. Dijo Cristo, cuando esto viene, tiene que ir corriendo, escapar de la ciudad. Pero los judíos que odiaban a Cristo pasaban por algo horrible. Y te puedes leer los detalles por un historiador judío muy bien conocido con el nombre Flavio Josefo. Y cuando lees lo que estaba pasando ahí, vas a tener el piel de gallina. Pero ahora continuando, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Ahora, va a citar más las Escrituras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora Pedro es un intelectual. Solamente estás diciendo que era el plan de Dios que Cristo se muere en la cruz. Prendiste y mataste por manos de inicuos, pero ellos tenían la responsabilidad por lo que hicieron, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nótalo otra vez, el Espíritu Santo, y en este momento el Espíritu explosivo estaba obrando, pero no hablando de sí mismo. sino explicando las realidades de la persona de Cristo. Continuando en versículo 25, otra cita, porque dice, David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Otra vez, el Pedro nuevo, porque vimos mucho el Pedro en el libro de Juan, pero ahora nuevo, transformado, enseñado por 40 días con Cristo resucitado, anda citando grandes partes de las Escrituras, de memoria. Esta vez otro salmo. Y era algo complicado porque dice que David dijo que no iba a sufrir corrupción, pero David estaba muerto. Y ahora lo va a explicar bajo el poder del Espíritu explosivo. 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Era patriarca porque era el principio de una dinastía de reyes. Que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Si querían, se pudieran abrir y ver sus huesos. Algo. ¿Cuál es el punto? David dijo que su cuerpo no iba a sufrir la corrupción. Pero esto pasaba. Pero David no hablaba de sí mismo, sino del hijo de David, el Mesías. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y Cristo ya era coronado, reinando, pero no en un trono de Jerusalén, sino a la diestra del Padre. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hay muchos testigos de esto. Ahora está llegando a la conclusión del discurso. Y si estás prestando atención, verás el gran resultado. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ellos preguntaron, ¿qué quiere decir eso? Cristo está arriba, mandando dones. El Espíritu Santo estaba obrando, pero jamás hablando de sí mismo, sino que solamente exaltando a Cristo. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Eso es el Salmo 110, un salmo citado mucho. Primero Corintios, hemos visto, hablando de la resurrección, habla de esto en Hebreos 10, en los Evangelios. Es un salmo que puede refutar muchos errores modernos, pero hay que continuar con la historia. Solamente voy a dar una aplicación. Estuve en un estudio bíblico con otros hombres de otras iglesias, y alguien preguntaba, ¿de qué espera Cristo antes que regrese? Y uno dijeron, está esperando hasta que la última alma que se salve. Y yo dije, eso es un folclórico muy común, pero no vas a encontrar eso en la Biblia. Lo que vas a encontrar en la Biblia es que Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean postrados por sus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente, esa palabra no vas a encontrar en el diccionario o ni el corregidor de ortografía, porque nadie usa esa palabra. Ciertísimamente toda casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro estaba metiendo la navaja en el pecho de estos. Pedro conocía a esa gente. Unos gritaban antes, Mateo 21:9, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y unos días más tarde, los mismos gritaban, ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Danos a Barrabás! En otras palabras, Pedro dijo, guiado por el Espíritu, ustedes en estos momentos tienen grandes problemas por lo que hicieron. Y el espíritu explosivo estaba quemando en sus conciencias. Y todo el discurso era sobre Cristo. 37. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso fue el impacto. Eran arrepentidos, pero auténticamente. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Continuando con Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estamos viendo en Éxodo, los niños están muy, muy importantes para Dios. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. No necesariamente lejos físicamente, pero lejos en su manera de pensar. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¡sed salvos de esta perversa generación! La perversa generación era guiada por los fariseos, que odiaban a Cristo. Y en esos momentos Dios estaba preparando a los romanos a venir en unas décadas más tarde con una gran matanza. Era urgente abandonar la generación perversa. Y Dios dice el mismo a nosotros, viviendo en otra generación sumamente perversa. Hay que abandonar a los que son bajo el juicio inmanente. Y nótalo, no dijo simplemente que reciben a Cristo por medio de una oración. No, la manera de responder era sujetarse al bautismo como Dios manda. Amén. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por esto puse el título del mensaje de hoy, el Espíritu Explosivo. 3,000 bautismos en un día. Es una explosión de la iglesia. Pero mira cómo continúan. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No en unas doctrinas nuevas y extrañas. En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Hermanos, yo he visto campañas evangélicas, tristemente he tenido que participar en una de ellas, ya tengo años con el Señor, pero he visto situaciones en que muchos supuestamente recibieron al Señor bajo diferentes formas de manipulación y presión, pero después se desaparecieron y los pastores se levantaban. Y los expertos dijeron, hay que tener el seguimiento, llamándoles. Y cuando se llaman a estas personas, no quieren nada que ver con la iglesia. El punto es que tenemos que evitar los programas modernos que solamente traen desgracia al nombre del Señor. Si el espíritu explosivo está involucrado, no tendrás que ir buscando a estos nuevos convertidos, sino que ellos van a venir buscando a ti. Van a tener preguntas, van a buscar la comunión con otros hermanos, van a pedir oración. 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando el Espíritu está moviendo, es muy emocionante, pero también es espantoso. Pero el temor de Dios es algo positivo y saludable. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando hay amor, los que tienen más normalmente comparten con los pobres. Pero no era por la fuerza. Aún en el caso de Ananías y Zafira, que vamos a estudiar en unos capítulos, el capítulo 5, nos muestra esto, porque es un pasaje fácil de abusar. En una época de marxismo y socialismo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Diferentes hermanos estaban vendiendo sus propiedades, dando dinero a la iglesia o a los pobres. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto quiere decir que Ananías no tenía que vender su propiedad. Era suya. Y una vez vendida, ni estaba bajo obligación a dar nada a la iglesia. El problema en este caso era sus mentiras. Pero muchos vendían sus propiedades porque creían lo que Cristo enseñaba sobre la destrucción de Jerusalén. Esa propiedad iba a perder casi todo su valor en unas décadas. Pero tenían cosas en común por un espíritu de generosidad. Como vimos también en el Testamento Antiguo, en Éxodo 36:5. Y hablaron Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Alguna vez has ido a una iglesia donde dicen, aquí estamos en el Espíritu Santo y ahora vamos a pedir la cuarta ofrenda? En vez de decir, aquí está el Espíritu Santo, no queremos más, estamos llenos. Cuando haya grande gozo en el Señor, los ricos comparten algo, no por la fuerza, no por la presión, sino por su alegría. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo esto fue obra del Espíritu explosivo. Y ese espíritu aún está con nosotros hoy día. Amén. Bueno, hasta aquí el capítulo, ahora vamos a tocar unos puntos breves de aplicación que pueda ayudar a la iglesia en cualquier época. Vimos primero la unidad. Con la unidad es un gozo venir a la iglesia y participar con los hermanos queridos. Pero si nos permiten a dividir y guardar rencores, toda esa poder puede desaparecer. Dos, pasaban tiempo juntos disfrutando la hermandad, la comunión santa. Claro, eso es un poco difícil durante una pandemia. Hay iglesias que ni están abiertas. Pero no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Está bien cuando se puede tener días de convivio, de comida, de bautismos, grandes en la playa, pasando el día allá comiendo. Es mejor pasar tiempo con los hermanos, especialmente cuando estás nuevo en la fe. Mejor separarte de los mundanos. Más tarde, con la madurez, puedes pasar algo de tiempo con los incrédulos tratando de alcanzarlos por Cristo, pero no participando en sus carnalidades. Finalmente, tenemos que mantenernos firmes en las doctrinas originales de los apóstoles. Los apóstoles nos han dado un fundamento. Dice esto en las Escrituras. Y tenemos que edificar sobre sus doctrinas. No necesitamos doctrinas nuevas, muy creativas. Con el fundamento puesto, podemos levantar el edificio y no tenemos que poner nuevos fundamentos en cada generación. Y tampoco es sabio abandonar el estudio de la doctrina de la Biblia para avanzar en otros asuntos. ¿Qué quiere decir con esto? Hay iglesias desesperadas y piensan, ¿por qué estamos predicando? Vamos a poner una dramatización. Vamos a tener todo el tiempo alabanza. Vamos a tener cualquier cosa aparte de la enseñanza de las Escrituras. Pero si quieres saber cómo debe portarse una iglesia sana, puede regresar a ese capítulo y mirar lo que estaban haciendo. Y si tú quieres estar llenado de ese Espíritu Santo, o sea, el Espíritu explosivo que puede expandir el reino en poco tiempo, con poder sobrenatural, que será muy emocionante, puede pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hemos cumplido un capítulo muy grande, muy famoso, muy fundamental al Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre estos asuntos, leerlo otra vez, escuchar el mensaje otra vez, para realmente asimilar lo que tú quieres comunicar con todo esto y tener optimismo por el futuro, Señor. Claro, muchas partes del mundo aquí también estamos bajo el juicio, pero eso no va a durar. Ayúdanos a tener grandes planes, Señor, para avanzar tu reino aquí en este mundo para la salvación de muchos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.